está sonando aquí en Levando Anclas, música nepalí. Y es que nos vamos a acercar a Nepal y lo hacemos a través de Patricio Mikeleiz, conocido como Pato. Él es cantautor, fotógrafo, viajero, nacido en el año 1976 en Miranda de Arga, en Navarra. Ha tenido la oportunidad de hacer grandes viajes. Bueno, el más grande fue el que le llevó un total de 5 años, cuando salió en agosto de 2008 desde su mismo pueblo de Miranda de Arga en camioneta y fue dirección a los Himalayas. Regresó a finales de 2013, después de haber recorrido pues toda Europa y Asia, y tuvo la oportunidad de estar 15 meses en India, otros 15 en Nepal. Por ejemplo, en India acudió a 2 festivales del Kumbh Mela en el año 2010 y en el 2013. Y ahora ha vuelto. Debido al terremoto que hubo en Nepal en el mes de abril, pues volvió de nuevo, inmediatamente. Al leer en la prensa la gran catástrofe, pues algo le removió y se fue en avión y aterrizó en Kalmandú. Nos cuenta la experiencia, una experiencia que le ha durado 2 meses. Bienvenido una vez más, Pato.
Opa, buenas noches.
Opa, Gabón. Parece ser que, no sé, que algo te llama el Nepal, ¿no? Cuando sucede algo, te hiere la sensibilidad, algo malo.
Pues sí.
¿Cómo esta catástrofe que hubo en abril?
La verdad es que cuando volví pensaba que iba a tardar unos cuantos años en volver al Himalaya. Miraba más al África, pero fue eso, que escuché la noticia y me costó 2 o 3 días ahí reaccionar un poco. Y lo que te decía, que al ver las fotos en el periódico, ver las caras de la gente que me resultaban bien familiares y que estaban bien dolidas, pues me empezó por dentro ahí. Ya tenía otros planes, otras historias, pero fue que dije, venga, para allá.
¿Qué te recordaba? ¿Qué recuerdos te traías de Nepal para que enseguida hubo un revulsivo que te hizo irte para allí, como un resorte que te hizo irte para Kalmandú?
Pues como decías, estuve 15 meses en Nepal y 15 en India y a base de tanto tiempo pues acabas haciendo buenas amistades y no sé, en aquella tierra, aquellos montes tienen algo ahí fuerte que llama.
¿Tenías tus contactos en Kalmandú?
No, en Pokhara sí que tenía amigos y los he saludado bien a gusto, pero en Kalmandú no.
Sí, porque en Pokhara, por ejemplo, hiciste meditación.
Sí, te acuerdas, sí.
Sí, en su tiempo. Y también hiciste parapente, ¿no?
También.
Bien, y entonces, bueno, ¿cómo fue todo?
Pues lo que te decía, ya cuando decido ir, pues digo, venga, ¿cómo? Y no tengo experiencia en este tipo de situaciones ninguna, y salió una noticia en el periódico de que allí en Navarra que había una organización que estaba pensando en ir, que no recibían ayudas, que no sé qué. Me puse en contacto con ellos y que ya habían estado en varios terremotos, pero que no lo veían claro, que mañana te digo, que esto, que lo otro, que sí, que no. Pasaban los días, no me decían nada en claro, y los primeros días no vendían billetes de avión, que si no también lo podía haber comprado. Pero en el momento que ya empezaron a vender otra vez billetes y encima estaban más baratos, pues dije, venga, me arranco para allá y ya conozco aquello, pues yo qué sé, ya tiraré para donde sea y a lo que sea haré. ¿Ande vas? Me decía mi padre, pues por lo menos le ayudaré a uno a levantar su casa, algo haré, yo qué sé.
¿Llevabas dinero, no? De algunas charlas que habías dado.
Sí, cuando compré el billete fue todo ahí muy rápido y lo compré para 3 o 4 días después y preparé en Pamplona y en Miranda y en Falces 3 charlicas y juntamos casi 2.000 euros que la gente se portó, los amigos, la familia.
Entonces aterrizas en Kalmandú con los 2.000 euros. Uh-huh. ¿Y cómo te mueves para ayudar al pueblo nepalí?
Pues en una de estas charlas una amiga me puso en contacto con una gente que estaba viajando por allí, se habían organizado y estaban ayudando. Y cuando llegué me puse en contacto con ellos, pero tampoco me convenció muy bien lo que estaban haciendo. Y en el avión había coincidido con un chaval que me enseñó las fotos de su pueblo que estaba en el monte y estaba todo arrasado allá. Y al ver Kathmandú, que no estaba tan mal, pensaba encontrármelo jodido y no estaba tan mal. Y les propuse pues, de tirar para el monte. Ellos estaban trabajando por allí en la zona de Kathmandú. Y si alguno quería venir para arriba, y no se animó ninguno, y me lancé para arriba. Cogí el mapa y venga.
Entonces te fuiste a la zona de Gorkha, que era una de las más afectadas por los terremotos.
Sí, con el dato que me había dado este chaval en el avión de donde estaba su pueblo, compré el mapa, vi que la carretera que subía de la ciudad de Gorkha, la general, iba hacia su pueblo y dije, pues voy a coger una paralela que no está lejos y habrá llegado menos ayuda por allí, pensé, y voy por esta y fui de autobús en autobús hasta donde se acababa el camino de ruedas. Y luego, como eso, pues como dicen ellos, cogí el autobús número 11, que es el Carrico San Fernando, que decimos aquí, un ratico a pie y otro andando.
Así que todo a pie ya te tocaba.
Y para arriba, sí.
¿Cómo te orientabas por esa zona, por esos montes que, claro, que no conoces y además afectados por la catástrofe del terremoto?
Pues con el mapa y mucho con las indicaciones de la gente. En el último pueblo, el del el hostalico allí, me acuerdo, me dio un palo que me vino bien para andar porque estaba caído bien jodido y me dijo, pues tienes que cruzar el puente porque por este lado está derrumbado y el camino se ha cortado, tienes que cruzar este, ir para allá, luego cruzar otros dos. Y con las primeras indicaciones arranqué para arriba.
Después te juntaste con unos chavales que iban camino a este pueblo, a Runchet.
Y luego, pues como suele ser en el camino, pues aparecieron los que tenían que aparecer. Porque antes de esto, antes de llegar a este último pueblo, ya hice noche en otro pueblo antes y ya vi muchas casas derruidas y mucha gente en situaciones bien difíciles. Y yo estaba recién llegado con el dinero y entonces vi que hacía falta y abrí la boca que tenía dinero y entonces la gente se me echaba un poco ahí. Pero yo les decía que no, que voy más para arriba, que yo creo que más para arriba será más necesario. Y luego ya entonces iba un poco más callado con lo que llevaba. Pero ya cuando ya con estos chavales, pues ya vi que sí, que buena onda y que iban para su pueblo y que estaba jodido y les dije, venga, pues mira, tengo esto, vamos para allá y...
Sí, este pueblo era Runchet.
Sí.
¿Y cómo fue el camino hacia Runchet? Vaya suspiro.
Sí, es que ha pasado tiempo y al final pues las cosas feas se acaban olvidándose, pero me acuerdo que en lo que escribía luego... Me acuerdo que contaba que me he dado dos hostias con el parapente, majas, y no he tenido... Cuando vas en el aire y ves que te la vas a dar, es una sensación... Ves... Pues yo no sé cómo llamarla, pero... pero esta vez fue peor. Esta vez ahí en los desprendimientos aquellos por la orilla del río que bajaba bien a gusto, entre pedruscos grandes, grandes, y luego viendo que... Veías en otros sitios que seguía cayendo en cualquier momento y no sé, muy difícil, muy difícil. Caminos que no sabes dónde poner el pie, el chaval me cogía la mochila, me la pasaba, luego venía, me daba la mano, me ayudaba, pero fue muy duro.
Pero que era una senda así totalmente salvaje y además continuamente con desprendimientos.
Sí, las sendas, pues las de toda vida, normales, pero con los desprendimientos de ahora, pues hay trocicos que es impracticable aquello que...
¿Que caían rocas?
Sí, sí, muchas y grandes.
¿Y por qué caían estas rocas? Porque todavía no estaban sujetas a nada.
Había sido el movimiento gordo y luego en cualquier momento, nada que se movía un poquito más, pues seguía cayendo.
O sea, porque seguían las réplicas del terremoto.
Sí, claro.
¿El camino que duró 2 días en estas circunstancias? ¿Con los desprendimientos?
Sí, unos 2 días. Que antes, por ejemplo, cuando ya pasamos la peor zona, de ahí a su pueblo antes era hora y media, pero ahora estaba completamente cortado y había que subir casi 1000 metros y bajar y eran 6 o 7 horas. Que yo no pude acabar el segundo día y le dije al chaval, vete al pueblo y mañana ya llegaré yo, que no.
¿Y cómo fue la llegada al pueblo?
Después de varios días que iba de viaje, me relajé aquel día un poco y estuve echando fotos de cómo viven como bastante antes aquí, muy curioso. En mi pueblo, Miranda, se hace un día de cómo se hacían los trabajos antes con las segadoras, las trilladoras y todo eso. Pero esto es todavía más rústico. Están ahí con el mazo, con el trigo, dándole al suelo para sacarlo de las espigas y con los animales arando. Y...
¿Cómo es Runchet, que está como muy perdido, también muy elevado?
Muy elevado no, es curioso, no tiene ni 1000 metros, creo. No es muy elevado, pero perdidos sí que están allá, en el monte.
¿Qué te decía la gente cuando llegaste? Porque claro, que de repente aparezca un hombre blanco por esa zona tan...
Pues me hacían la pelota machacada. De buena manera, porque sabían la situación como estaba y se imaginaban a lo que iba, pero les corté rápido. Porque claro, te trataban como al señor allá, ¿no? Este que viene blanco aquí, que ahora pues con dinero, pues a ver quién te... Pero ya vieron que si me iban así no me gustaba y...
Entonces, ¿cómo te introduciste en su forma de ser, en su pueblo? ¿Y qué les comentaste? Porque, claro, llevabas 2.000 euros.
Y les conté pues un poco pues que venía con este dinero y eso, y a ver qué se podía hacer. Y tampoco ni sabían cómo estaba el camino del otro lado del barranco, si se podría subir con los burros, no habían bajado hacía poco más de 2 semanas. Y decidimos bajar el chaval este, el otro que hablaba inglés y yo, al día siguiente, pues a ver cómo estaba el camino y a ver, pues a comprar comida.
¿Qué era lo que más necesitaban? ¿Alimentos?
Sí, yo iba con la idea de las chapas todo el rato haciéndome los números, tantas chapas, tantos pueblos, no sé qué. Y al
porque
final...
las chapas son chapas de zinc,
sí.
Para las viviendas, para el techo.
Sí, para el tejado.
Sí, porque ¿qué estaba el pueblo de Runchet muy derruido?
Pues la mitad por lo menos, sí.
¿Y los tejados caídos?
Sí, eran casas de piedra y la mitad por lo menos habían caído. Y para cuando eso ya se habían hecho sus chabolicas ahí con el bambú, con maderas, con plásticos. y algo de comida y había ido llegando. Y
así que lo que más precisaban era el alimento.
Sí.
Entonces bajasteis al pueblo.
Bajamos un par de días para abajo, más o menos, día y medio.
Ellos con cuidado a los derrumbes.
Sí.
Nuevamente.
Sí, sí. Pero esta vez bajamos por el otro lado del barranco. Estaba el camino bastante mejor. Y cuando veíamos los desprendimientos enfrente, yo le decía al chaval, pero cómo hostia me metiste por ahí. Le decía.
Ya, ¿y por qué te metieron por ahí?
Shortcut, me decía. Para atajar, porque costaba bastante menos.
Para atajar, pero el atajo fue tremendo,
joder,
¿no?
El atajo.
Bueno, entonces llegáis nuevamente abajo hasta donde llegan los coches y ahí compras el alimento.
Sí, y al bajar pues hablé en Kerauncha, que era otro pueblo, y en Casigaón, con tres pueblos, contacté teléfonos y gente. Pues yo pensaba pues lo poco que llevaba en repartir en lo que más se podía, pero luego vi que si te pones a repartir se quedan nada. Y al final dije pues venga, para Runchet y para Kerauncha lo dividimos para dos. Ya compramos la comida y bajaban los burros un día después nuestra del pueblo, unos 40 burros que iban a subir la comida y 20 burros para cada pueblo y quedamos así.
Comprasteis alimentos básicos, ¿no? ¿Qué puede ser? Sí. ¿Qué puede ser? El arroz.
El arroz, las lentejas sobre todo y el aceite y la sal, sí.
Bueno, pues ya subieron con el burro y tú ya regresaste a Kamandú.
Uh-huh. Volví a Kamandú, me estuve en la historia esta de Facebook que abrimos para contar un poco de qué iba el tema, Nepal Cochora. Que te comentaba, le pusimos el nombre este porque es muy parecido en euskera, sería el Nepal Cochori, el pájaro nepalí, y en Nepal es el Nepal Cochora. El co es lo mismo y el chori es el chora.
Y se parecen las palabras.
Sí, hay cositas, sí.
Sí. Bueno, entonces hiciste el Facebook en el Nepal Cochora, ahí metiste textos de lo vivido,
sí.
También metiste tus fotografías y te entró más dinero.
Sí.
¿De ayuda?
Sí, sí, bastante más, la verdad. Me sorprendí, pero yo qué sé, la historia pues impresionó, ¿no? Y ver estaba contado de primera persona y bastante, y las fotos pues impactaban, ¿no? Y mi hermana también me iba ayudando para esto, para aquí, para allá y...
Entonces ya te entró como casi 4.000 euros, porque claro, en el Facebook también metías la cuenta.
Sí.
¿Y qué hiciste con el dinero que te iba llegando?
Y por casualidades que no son, pues me dijo uno, oye, que estaba hablando con unos del hotel de al lado que van con helicópteros, porque habíamos preguntado al principio, pero salía 1.300 un vuelo. Y eso pues no se podía. Pero que sale a 200 o 300 dólares el vuelo, no sé qué. Y hablé con ellos y preparamos un par de vuelos para llevar herramienta a un sitio que hacía falta para abrir camino y comida a otro sitio, allá cerca del Tíbet, más al oeste de Katmandú. Al este, vaya. Hicimos los dos vuelos en una mañana y ya en el segundo me quedé arriba de Runchet, en Ulchuk.
O sea, que volviste de nuevo a Runchet.
Sí. Y bajamos otra vez para abajo de Runchet y compramos un montón de chapas. Casi 50 bundles, lo que era como para unas 25 chabolas o así.
Bueno, pues esta fue la ayuda prestada sobre el terreno. Además, luego tuviste ya que volver porque te pusiste un poco enfermo, ¿no?
Esa vez bajando...
Adelgazaste mucho.
Sí, ya me ves, ya he cogido algo. Pero todavía...
Sí, estás bastante delgado, sí.
Pues sí.
Además de lo alto que eres.
Las tripas, que es lo que suele fallar por aquellas tierras, pues aquella vez que bajé, me iba. Las noches tenía que levantarme rápido y comiendo todo el día lo mismo y poco, y perdí kilos esa semana. Sí, bajé ya sin fuerzas, porque cuando compramos las chapas me hubiese gustado otra vez subir a, yo qué sé, a ver un poco qué se hacía, pero ya no tenía fuerza.
Ya. Eran dos meses ya en Nepal y ya regresaste, después de estos meses que volviste el 30 de junio.
Uh-huh.
¿Y cómo está la gente allí en Nepal? Porque muchos, claro, habrán perdido sus casas, ¿no? Has estado con gente que ha perdido sus casas.
Uh-huh.
¿Cómo te lo contaban?
Y su gente.
Y su gente, que es lo peor.
Pues sí, pues me gustaba mucho la reacción que tenían a tanta gente que le preguntaba cómo está tu casa y la expresión de la cara que, no sé, a veces, muchas veces lo decían como con medio sonrisa. Hacían el gesto con la mano de que se ha caído, pero pues qué ibas a hacer, no sé. Sí, eso es mucho de admirar de aquella gente de allí.
Se lo toma con otra filosofía.
Muy distinta.
Siempre con la sonrisa. A pesar de los pesares.
Si nos pasaría aquí, nos tiraríamos de los pelos y nos pegaríamos en unos entre otros.
Pato, has traído la guitarra, como en la otra ocasión. Así que si quieres interpretarnos algún tema, no sé si tiene alguna relación con lo vivido en Nepal, con la ayuda que has prestado en Nepal. ¿Ah, sí?
Sí. Cuando luego ya he vuelto en verano, pues como siempre he estado callejeando por las fiestas grandes de San Fermín, Gasteiz, Aztenagusia, Donostia, eta Bilbo. Y pues ahí ponía mi hucha y iba explicando, cuando se hacía el corrico grande, les contaba un poco lo que había estado haciendo, no sé qué. y volvieron a salir más de 1,000 euros ahí explicándole a la gente lo que es eso, pues la gente veía que es verdad, ¿no? Y que es algo muy directo. También a la gente le gusta eso, que ven a uno que lo está llevando, que no es que lo pones en una organización grande, que también está muy bien, pero al verlo tan directo, pues la gente se anima. Y después de contarles lo que había hecho, pues les por explicarles un poco más así, les cantaba un poquito y lo que te decía, está sin escribir ni nada, pero tampoco pegaba mucho a veces porque eran fiestas y la gente empezaba a irse y ya me callaba, pero la gente miraba. Son 4 historias que me han contado, mira que no me las he inventado. Estaba viajando por el Nepal cuando la tierra se vino a temblar y el viento a la embajada española me lleva a parar. Y me decían, vete de acá, márchate de aquí, que se va a poner esto bien jodido, que te pago el avión, que va a haber por aquí cólera, trífilis, sufilis, que te vayas de aquí, que me dejes en paz, que me quedo a ayudar. Son 4 historias que me han contado, mira que no me las he inventado. Estuve 5 años currando en Abu Dhabi y con los ahorros que me traje me levanté esta pedazo de casa y mírala cómo está toda de arriba abajo rajada. No es solo que la tengo que volver a levantar, sino que primero la tengo que derribar. Son 4 historias que me han contado, mira que no me las he inventado. Estaba en la terraza del hostal, de repente empezó todo a moverse, la gente corría, no sabía qué hacer, todo temblaba, no te podías agarrar a ningún sitio, todo temblaba, no paraba, histeria colectiva, la gente gritando que no se paraba, medio mareada, pero que no se paraba, muy mal, muy mal, muy mal, no había vivido nunca nada así, nunca. Son 4 historias que me han contado, mira que no me las he inventado. Estaba en el templo rezando cuando la tierra se vino a temblar. Lo primero que pensé en mi mamica, sabía que estaba en la casa. Me puse a telefonear, no la podía escuchar. Seguía telefonear y al ratico ya la pude escuchar. Ven, que te enseñe la casa, ven, ven, mira, mira. Aquí murió mi hijo de 14 años, se le cayó un ton encima, mira, mira cómo está, mira, mira, mira. Y mis 2 hijos chiquitos están aún medio alelaos, de que no se enteran. Fotografíame, venga, venga. Manda las fotos a tu tierra, a ver si viene para aquí dinero, para cemento, para ladrillos. Fotografíame, fotografíame otra vez. Son 4 historias que me han contado, mira que no me las he inventado. Katy Parcha, Pachas Bandel, bai, Katy Parcha, odre mango, qué bolne, tapaiko bai, tapaiko boini, mati, garchaina, kanachaina, tapai, dere paisa, qué bolne bai, qué bolne, ah. Son 4 historias que me han contado, mira que no me las he inventado, se están mojando. El plástico goteando, se están mojando.
Muy bien, Pato.
Opa.
Historias muy descriptivas de lo que has vivido durante esos 2 meses cuando partiste de tu pueblo en Navarra, inmediatamente cuando pudiste. Sí. Ya esto sucedió el terremoto a finales de abril en Katmandú y el 10 de mayo ya estabas en Katmandú prestando tu ayuda. Te llevaste esos 2.000 euros que recogiste de dar charlas por Navarra y decidiste, bueno, pues tengo que hacer algo por mis amigos nepalíes, a los cuales ya conocías de un anterior viaje en el que estuviste 15 meses, además, viviendo aventuras increíbles que nos contaste en otro programa. Y ahora, pues con esta canción, que de alguna manera es casi como improvisada, has relatado 4 historias. Uh-huh. 4 historias que llegan fuerte, ¿eh? Uh-huh. Más luego, has cantado también en nepalí al final.
Sí, un poco. Ahí decía cuando le compraba, hemos hablado, fueron 2.000, luego 4.000 y al final fueron, cuando ya dije que me volvía, otros 2.000. Aún hice otra excursión por más chapas. Y ya en aquella última, con el tío de la tienda que le compraba todo al mismo, le decía, pero hombre, hazme un poco más precio, joder, que es para tu gente que está ahí arriba sin nada y tú estás aquí forrándote ahora de... Y el tío nada, que no daba el brazo a torcer y...
Bueno, pues historias, algunas muy buenas, otras no tanto y bueno, y sobre todo... pues toda la ayuda que has llevado allí, todo lo que te has empeñado.
Hemos ido unos cuantos.
Que ya han respondido mucha gente. A vuestra llamada a través del Facebook, Nepalco Chora. Vale. Todavía está Nepalco Chora en funcionamiento.
Ahora yo no entendía muy bien cómo iba esto del Facebook, pero se puede ver todas las fotografías, lo que te decía, las de los niños, ahí bien bonitas. Lo que pasa es que hay que darle para abajo para que se vea y cuesta un poco, me parece, que se cargue. Pero... Sí.
Bueno, pues para más información ahí tienes el Facebook, Nepalco Chora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Patricio Miquelaiz, que llegas desde tu pueblo, Miranda de Arga, en Navarra. Gracias por todo lo que nos has transmitido, por la canción que nos has contado, con esa descripción de esas cuatro historias que has vivido tan fuerte en lo sucedido en Nepal. Un fuerte abrazo, Patricio.
Quería despedirme, Roge, saludando a esa banda de nómadas que te escuchamos y que nos sentimos tantas veces tan identificados cuando escuchamos a otro como nosotros, y dando un empujón de ánimo a esa gente que está ahí, como estuve yo un día, que le falta un empujónico para decidirse a lanzarse a un viaje corto o a un viaje largo o a lo que sea, pues... Venga, venga.
Pues eso, ánimo a todos nuestros oyentes.
Opa.
Vale, pues muchas gracias.
A ti, Roge.
Pato.
Venga.